Mario Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó, ya está aquí. El futuro depende de ti.
El futuro es ya. Información, análisis y realidad. El futuro es ya, porque el mañana ocurre hoy. El futuro es ya, con Ninoska Pérez Castellón y Yanisette Rivero.
Buenos días, Cuba, y buenos días, Ninoska, una
buenos
vez más
días,
aquí.
Yanisette.
Y hoy es viernes.
Buenos días a toda nuestra audiencia.
Y gracias a esa audiencia que se mantiene tan fiel con nuestro programa, nos sigue llegando mensajes de que nos escuchan y ahora más que nunca se escucha muy bien porque al caer el sistema eléctrico, Radio Martí se escucha. Tenemos muchos informes sobre eso.
Inclusive, para muchas personas es la única manera de informarse. Ya hace rato que no creen en la información oficialista, pero por eso, y esa es la razón y el propósito de esta emisora que ya son 41 años ya. Yanisette, el vicepresidente de los Estados Unidos, y se han tomado muy en serio el tema del socialismo aquí en los Estados Unidos, los supuestos socialistas demócratas, que no es más que el primer paso para, de alguna manera, implantar el comunismo. Y el presidente J.D. Vance ha dado una de las mejores explicaciones de lo que es el comunismo. Y es muy interesante porque todos nosotros lo hemos vivido, él no. Pero fíjate qué interesante. Se refiere a Abdul El Sayed. Dice, él y estos son los comunistas de limusina y esto es lo que le venden al pueblo estadounidense. No prometen industrias, no prometen buenos empleos, no prometen autosuficiencia ni una economía industrial fuerte. Solo prometen redistribución, robar a los que producen para dar a los que no producen y llaman eso justicia. Lo hemos visto una y otra vez en Europa, Latinoamérica y aquí. La idea de construir prosperidad solo moviendo activos de un bolsillo a otro es una mentira mortal. Así no se crea riqueza, solo se destruye. Eso no es economía, es saqueo con propaganda. La prosperidad nace de la producción, no de la redistribución. Hay que sostener y fortalecer la base real de la economía. Eso es lo que el presidente Trump ha hecho estos últimos 18 meses. Muchos estadounidenses miran esta marea de comunismo y se preguntan, ¿cómo diablos llegamos aquí? Llegamos porque durante 40 años los líderes de ambos partidos vendieron nuestra base industrial a potencias extranjeras y abrieron las fronteras para que inmigrantes de bajos salarios compitieran con el trabajador estadounidense. Al destruir la clase media y empobrecer al hombre que trabaja, se fertiliza el terreno para el comunismo. ¿Cómo se arregla el desastre? No con las políticas suicidas de los últimos 40 años. Se arregla apostando por el nacionalismo económico de Donald Trump. El comunismo no se derrota con discursos bonitos, sino con fábricas abiertas, con salarios altos, con fronteras controladas y una clase media fuerte que no necesite limosnas del Estado. Sí, es una de las mejores explicaciones que yo he visto del comunismo.
Los comunistas, los socialistas, convencen a la gente de que la riqueza es como una especie de baúl, ¿no? Que
sí,
ahí está.
Que nunca se acaba. Vamos a quitarle al rico para repartirlo. Exacto. Vamos a que tú dependas de nosotros. No, tú tienes que depender de ti mismo.
Exacto. Y solamente la prosperidad se puede alcanzar, como lo dice él, creando riqueza. Si la persona que crea riqueza y los empresarios que tienen empresas crean riqueza y crean empleo. Entonces tú no puedes atacar al que crea el empleo porque indirectamente estás atacando a ese trabajador que entonces
por
se va a quedar
sin. Por eso todo Estado comunista ha fracasado.
ha fracasado. Hace ya 200 años que aquí mismo en Estados Unidos se intentó una comunidad ahí en New Harmony, una comunidad comunista, básicamente, y a los 2 años fue un fracaso. ¿Por qué? Porque él no toma en cuenta estas ideas, en primer lugar, parten de la envidia, parten del resentimiento, no de valores positivos. O sea, parte de antivalores. Y no toma en cuenta que el ser humano, que cada individuo es diferente, tiene sus talentos, tiene sus sueños, incluso hasta los hermanos son distintos y tienen diferentes...
Pero esto que habla aquí de la clase media, si tú no puedes llegar a ser ese empresario, ese industrial que creó fábricas y creó empleo, tú puedes ser un empleado bien remunerado. Exacto. En un trabajo que te proporciona el seguro de vida para que tus hijos no queden mal cuando te mueres, el ahorro para cuando te retires, los beneficios que te da cualquier Exacto. trabajo. Entonces, eso es con lo primero con lo que ellos quieren eliminar.
Quieren eliminar también para crear una dependencia del Estado y para crear una miseria generalizada, porque al final las personas que viven de lo que le da el Estado viven en condiciones no muy buenas, o sea, no pueden apostar al futuro, tienen que vivir limitados constantemente en lo que pueden comprar, en lo que pueden hacer. Entonces, ¿qué tipo de vida es esa si el ser humano tiene potencial para desarrollar sus talentos y llegar hasta donde quiera, siempre y cuando esté dispuesto a trabajar y a esforzarse?
Hoy es la toma de posesión de la Espriella en Colombia, en Cali, que lo cambió para que no se centralice siempre todo en Bogotá. Y es muy interesante porque lo primero que habló es de que le mandó un mensaje a los criminales: se acabó la época, la era de donde esta gente tiene impunidad. Pero me encanta que la delegación de los Estados Unidos va encabezada por el fiscal general Todd Blanche. Entonces, va a estar, por cierto, el congresista Mario Díaz-Balart también. Me encanta que ese sea el mensaje que Estados Unidos manda, porque el mensaje que mandó Todd Blanche cuando estuvo aquí en Miami, en la Torre de la Libertad, dando a conocer el encausamiento a Raúl Castro, es que no importa dónde la persona encausada se encuentre, el objetivo de Estados Unidos es traerlo ante los tribunales.
Exactamente. Yo creo que es un mensaje bastante potente por parte de Estados Unidos. Sí. Y también hay imágenes de las celebraciones en Medellín y en otros lugares de Colombia de que están felices de que ya terminó Petro. Y que se abre una nueva etapa, Dios quiera que sea una etapa de crecimiento y de prosperidad para Colombia. Y otra noticia importante es que se han abierto estas conversaciones en Venezuela. Vamos a ver qué pasa ahí en Venezuela. Venezuela es clave.
Es clave, pero ahora lo lamentable sería que estas conversaciones sean un gaste de tiempo, sí. Que como todas estas conversaciones siempre
son maniobras de...
Sí, y son interminables, así que...
El senador Rick Scott pues mandó un mensaje sobre esto y dijo que el pueblo venezolano merece ser libre, merece tener elecciones libres y que exista transparencia y que exista democracia finalmente en el país. Y yo creo que eso es lo que el pueblo venezolano está deseando, sobre todo después de esta tragedia tan grande de estos terremotos que ha devastado gran parte del país.
En Cuba me imagino que veremos otra vez a los personajes que vimos en las trincheras, porque desde los informes que han salido de los grupos de trabajo de la Agencia Central de Inteligencia y los artículos que han salido en Político y en el New York Times, me imagino que están preocupados nuevamente, pero han habido más sanciones y en esta ocasión van un poco más lejos de las que habían impuesto, por ejemplo, a López Miera y a Legrazo Tolongo, porque esta nueva ronda de sanciones, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, mencionó estas nuevas sanciones, y el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo: hoy he sancionado a 5 entidades cubanas y a 8 personas vinculadas a la adquisición de armas para el régimen. Como ha dicho el presidente Trump, Estados Unidos no tolerará que un estado canalla albergue operaciones militares de inteligencia y terroristas hostiles a las puertas de nuestro país. Y esto es muy interesante porque muchos de estos personajes generales tienen a sus hijos, a su parentela aquí, que abren estas compañías
de importación, de exportación,
que no necesariamente envían las armas, pero envían, por ejemplo, los equipos para todas estas fuerzas especiales, los escudos, los palos y todas las cosas.
Recordemos que Cuba Max, creo que fue lo que se denunció, que sí. Cuba Max fue la que le prohibió los bates esos con los que atacaron a los manifestantes del 11 de julio.
Entonces, entre ellos está Oscar Enrique Biosca Gallego, que es residente de Cuba, general de brigada, 68 años y responsable de las finanzas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Está Mónica Milian Gómez, de 62 años, residente en Moscú. Es coronel del Ministerio de las Fuerzas Armadas y se desempeña como agregada militar naval y aérea de Cuba en Rusia. Está Waldo Pérez Cortés, de 61 años, residente en Pekín, en China, coronel del MINFAR, agregado militar de Cuba en China. José Antonio Ramón Rodríguez, 65 años, residente en Cuba, es el jefe de la Dirección de Relaciones Exteriores del MINFAR y se encarga de la cooperación militar extranjera. Heriberto Sánchez Aleine, de 59 años, vive en Cuba, general de brigada, director de la Unión de Industrias Militares, vinculado a la empresa china importadora de estos productos técnicos. Roberto Jesús Viciana Muset, de 62 años, de La Habana, también vinculado al aparato militar del FARC. Y las demás son industrias como Tecnotex, Tecnoimport, la empresa militar industrial Yuri Gagarin, y de una sociedad anónima, y también la Unión de Industrias Militares. Y por ahí entra todo ese equipo bélico que ellos... se lo dijo el jefe del Comando Sur cuando estuvo: no van a tolerar este trasiego de armas que puedan dañar a los Estados Unidos.
Y hay una investigación que publicó el Diario de Cuba que dice que han rastreado el petróleo que salía de Venezuela hacia Cuba y que nunca llegaba a Cuba.
Interesantísimo, sí. La cantidad de petróleo. Yo digo, los cubanos no estarían en estas condiciones.
7.5 millones de barriles de petróleo con destino a Cuba que no llegaron, y han hecho esta investigación y han rastreado que llegaba o que había conexiones con estas compañías o estas emporios de compañías militares, que es Gaesa y Cuba Metales. O sea, que llegaban a
estas
entidades.
Por eso está sancionada Cuba Metales. Exacto. También. Pero ahí tienen los cubanos, cuando no tengan luz, ahí es donde fueron a parar los millones que ellos cogieron de todo ese petróleo que vendieron. Cuando estén pasando calor, cuando no tengan luz, el dinero está en Gaesa. Exacto. Y ustedes pasando miseria y ellos viviendo
el dinero bien. Que tiene Gaesa, que no se sabe exactamente la cantidad, da y sobra para arreglar todas las redes de eléctricas.
O sea, este
de
es
Cuba.
Un dato interesante que dije, no, tengo que ver, buscar los números. Soltaron una de esas informaciones de que Cuba, si era un socio comercial de Estados Unidos, podía comprar o que ya había comprado $1,132,000 en este año de cosas sanitarias, papel higiénico. Y digo yo, déjame nada más que por curiosidad, ¿cuánto compra el condado de Miami-Dade, la zona de Miami-Dade, en papel higiénico al año? 136 millones. Y esta gente están haciendo creer que son un gran socio comercial con 100 millones que no van a pagar el día que les den crédito.
No, ellos, está comprobado de que el régimen de La Habana no paga.
Y Haití tiene 2.8 millones de personas. Cuba tiene 9.
Exactamente. Bueno, pues vamos a una pausa, Ninoje, y cuando volvamos estaremos conversando con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat sobre su visita a Perú y otros temas importantes.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App Entra en Acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Posmoder, todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Posmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Posmoderno.
Escúchelo los sábados a las 8:30 p.m. y los domingos a las 10:30 a.m. y a las 8:30 p.m. por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Ya llegó!
Seas quien seas, estés donde estés, siempre estarás a tiempo de salvar a Cuba si te lo propones.
Ya llegó, míralo venir, no lo sueño más y ve el porvenir.
El futuro es ya.
Estamos de vuelta aquí en El Futuro es Ya y le damos la bienvenida a Ninoska a Orlando Gutiérrez Boronat. Quien representa la Asamblea de la Resistencia y participó en la toma de posesión de Keiko Fujimori.
Buenos días, Orlando.
Buenos días, la JOP.
Supimos que estuviste allí junto a Keiko Fujimori en esta toma de posesión. Cuéntanos un poco los detalles y cuál era el clima que se vivía allí en Perú.
Bueno, Keiko Fujimori es una gran amiga nuestra hace muchos años. Es una líder a la cual admiramos tremendamente. Ha enfrentado tantas cosas en su vida. La persecución política, estuvo presa más de un año por sus enemigos políticos. Venció el cáncer, el divorcio, la tragedia de su padre, que fue un hombre que enderezó a Perú, que lo salvó del comunismo y le pagaron con una prisión hasta casi el último día de su vida. Keiko Fujimori es una líder tremenda. Ha tenido que enfrentarse a la izquierda y también a una élite corrupta para poder llegar al poder en Perú, y por fin lo logró con un movimiento de verdad de pueblo que tiene un gran respaldo en la población peruana. Y lo que se sentía en Lima, Perú, era mucha esperanza. El pueblo se congregaba para verla espontáneamente, con fotos del ingeniero Fujimori en respaldo a ella. Así que fue un sentimiento tremendo. Es una persona muy fundamentada emocionalmente, muy madura. Para darles un ejemplo, el discurso de Pedro Castillo cuando asumió la presidencia fue de 5 horas, el de Keiko fue 45 minutos, y lo dijo todo. Entonces ella es una, siempre ha sido una defensora de la libertad de Cuba. Nos invitó oficialmente como Asamblea de la Resistencia Cubana a estar presente en la inauguración. Reconozco ese gesto como un gesto a la causa de la libertad de Cuba. Pudimos estar con ella en varias ocasiones, poder reunirnos con autoridades peruanas, pero también estando ahí, reunirnos con presidentes de diferentes países latinoamericanos, como Chile, mi amigo José Antonio Kast, como Paraguay, mi amigo Santiago Peña, y otras representaciones, el ministro de Interior de Paraguay, que es un gran defensor de la causa cubana, Enrique Riera, el vicepresidente y primer ministro de Perú, Lucho Galarreta, que es un defensor de las causas anticomunistas ferozmente en Perú, un hombre que también admiro mucho, porque ha vencido la discapacidad para llegar a ser uno de los mejores abogados de Perú y también ser ahora primer ministro, y también fue presidente del Congreso, nos recibió siendo presidente del Congreso. Yo lo que estoy viendo es un respaldo como yo nunca he visto en mi vida a la causa de Cuba en la región. Hemos luchado muchos años por lograr que la América Latina despierte, ya lo estamos viendo a nivel de gobierno, concertadamente, y eso es muy importante lo que estamos presenciando. También quiero decir que estoy muy orgulloso de Benny Navarro, el embajador de Estados Unidos en Perú, cubano-americano, de esta comunidad, está haciendo un trabajo excelente que los peruanos admiran. Le agradezco los detalles que tuvo con nosotros ahí en Perú. Pudimos participar en la recepción oficial norteamericana, pudimos conversar con el subsecretario Landau bastante sobre la libertad de Cuba. Agradezco el gesto del embajador Navarro de ofrecer sentarse al lado mío durante la inauguración. Fue tremendo gesto que se contrató en los líderes latinoamericanos que me rodeaban. Así que esa deferencia, esos gestos hacia la libertad de Cuba no pasan desapercibidos. Creo que es un momento clave para nuestra causa y creo que tenemos un respaldo internacional como el que siempre quisimos ver y que está aumentando. Así que llego de esa inauguración con mucho optimismo. Sé que la prioridad de Keiko tiene que ser Perú, pero creo que la libertad de Cuba tiene un acceso, tiene un apoyo, por ahora moral, por parte de Perú. Queremos profundizar en eso. Perú también tuvo la dignidad, después de una larga lucha nuestra con la resistencia peruana, de sacar de ahí al Gallo Zamora, que era un agente tóxico del régimen, un embajador dedicado al espionaje y a la subversión en Perú, que Perú lo votó. Y esa fue otra victoria tremenda de la resistencia peruana y de la resistencia cubana.
Orlando, ¿cómo ves todo este cambio en América Latina? Especialmente no solo con la toma de posesión de Keiko Fujimori, pero hoy la toma de posesión de la Espriella en Colombia, que también ya pues no le interesa tener relaciones con Cuba, ni mucho menos. ¿Cómo tú ves ese cambio, no solo en términos del apoyo que puede ser para la libertad de Cuba, pero también de cambios en la región?
Mira, que yo te voy a decir lo que estoy viendo para no crear falsas expectativas. Lo que yo estoy, desde febrero nos hemos reunido con varios de estos presidentes, con Kast, con Peña, con Laura Fernández, con Chávez en Venezuela, con el ministro de Presidencia de Honduras, etcétera. Hemos podido tener contactos muy directos. Yo creo que en el caso de la Espriella, como el caso de Ecuador, como el caso de Costa Rica, se dan cuenta que sacar la embajada castrista es una medida de autodefensa, porque la embajada castrista en cualquier país es un foco de infección y es un foco tóxico para el país. Están hartos estos países de la injerencia en su política interna por parte del régimen castrista. Esto es algo palpable. Cada vez que uno se entrevista con estos gobiernos, están cansados de que el castrismo se mete en su política interna. Eso es lo primero. En segundo lugar, ya existe la visión, y creo que el exilio cubano y la resistencia en Cuba ha contribuido a esto, de que ven que un hemisferio nuevo que está siendo transformado por la iniciativa del escudo, el régimen castrista, es una cosa que causa mucho daño. Hace falta una Cuba democrática, y una Cuba democrática va a contribuir a la estabilidad del resto de la región. Esta visión también existe. Al punto que vimos al presidente Kast decir una cosa increíblemente valiente para un presidente latinoamericano. Dijo que si hay una intervención americana para liberar a Cuba y devolverle la democracia al pueblo de Cuba, él la apoya. Eso, ¿cuándo fue la última vez que vimos eso? Yo creo que a comienzos de los 60, yo ni había nacido cuando había ese tipo de respaldo en América Latina al principio de la pesadilla del castrismo. Estamos viviendo una época importante y hay que trabajar sobre eso. No va a venir solo, pero estamos viendo resultados de muchos años de trabajo, de una política americana bien estratégica hacia el régimen, de la resistencia en las calles del pueblo de Cuba, que es muy importante en todos estos países. Creo que la protesta de Morón ha sido muy importante internacionalmente. Eso que hizo Paul Morón de quemar la sede del Partido Comunista fue una noticia internacional y caló profundamente en este liderazgo latinoamericano. Mañana, en el premio Beitel de este año, se lo vamos a dar al pueblo de Morón. Lo va a recibir el municipio de Morón por ese gesto de hidalguía frente a la dictadura. Lo que le puedo decir es que hay mucho campo para trabajar. Nada viene automáticamente, no hay varita mágica, pero sí tenemos poder en trabajar con resultados tangibles.
Es interesante porque fueron los jóvenes, muy jóvenes, adolescentes, los que hicieron esa protesta, o los protagonistas. Hubo más pueblo, ¿no? Pero los protagonistas, que están muchos de ellos presos y esperando juicio y en condiciones bastante complicadas para ellos y para su familia, pero te da una idea de que estas nuevas generaciones de cubanos no quieren ese sistema. Está muy claro.
Ellos no van a ser el hombre nuevo que el régimen necesita para mantenerse en el poder.
Las protestas del 11 de julio, la protesta en Caimanera, esta protesta en Morón, la protesta de Ceballos, que vino después de la de Morón, son signos. ¿Cómo desde la Asamblea de la Resistencia ustedes ven este despertar ciudadano que va más allá de las organizaciones internas de oposición, etcétera?
tienes toda la razón, es un despertar ciudadano. Está el movimiento de oración San Baracúa, está lo que está haciendo las iglesias católicas, la iglesia evangélica, el trabajo social que están haciendo, el poder moral frente a la dictadura, están los sabotajes. Anoche mismo hubo otro sabotaje grande en Palma Soriano, quemaron un punto de control de la Policía Nacional Revolucionaria, y esto es legítimo, esto es una defensa legítima por parte del pueblo de Cuba. Y están las protestas. Creo que es todo un movimiento ciudadano que tiene diferentes expresiones y apoyamos todas las expresiones.
Es interesante que para muchas de estas protestas, la del fanguito, ahora se llevaron preso a uno de los que estaba allí, que lo dejaron como 3 horas en una patrullera, cerrado totalmente bajo el sol, casi que se desmaya. Pero es bien interesante que todas estas protestas, cuando las personas están protestando por la electricidad, por el agua, ves a la policía tranquila. En el momento que alguien ya menciona la palabra libertad, ya comienzan los arrestos, ya comienzan los golpes. Y ese es lo que el régimen quiere evitar, sobre todo, es que las personas luchen por esa libertad. Ellos pueden poner la electricidad cuando la gente protesta y se la vuelven a quitar, y llevan en eso años, no meses. Pero cuando ya la persona, el ciudadano reclama libertad, ya estamos hablando de otra situación, y es la que los pone a ellos en peligro.
Sí, no, que ese comentario tuyo, estoy completamente de acuerdo. Vimos el 24 de julio que la Asamblea ayudó, contribuyó a que se diera una protesta nacional al unísono en toda Cuba. Y vimos los videos donde le encendían la luz a muchos barrios en La Habana para que no protestaran, y la respuesta de la gente fue: no queremos electricidad, queremos libertad. Eso lo dijo el pueblo de Cuba, no lo dijo Miami. Y yo escuché varios videos donde la gente decía eso. No, luz no, lo que queremos es libertad. La gente en Cuba está clara de cuál es el problema y cuál es la solución.
Es interesante porque yo he recibido muchísimos informes desde Cuba de que las mismas fuerzas represivas, incluso la PNR, la gente del MININ, del Ministerio del Interior, algunos de ellos están renunciando o pidiendo renuncia, otros están tibios cuando les dicen que repriman, hay otros que sí reprimen, y definitivamente hay represión en Cuba. ¿Cómo ustedes ven esto en la Asamblea? Que hay personas ya que dicen, bueno, no nos queremos meter en eso, sobre todo miembros de la PNR, de la Policía Nacional Revolucionaria, que han dicho, no, esto, nosotros no tenemos nada que ver con esto, cuando se les pide que repriman a opositores.
Bueno, no, quisiera tener más información sobre eso, es una noticia muy interesante, por favor envíame. Eso es un dato importantísimo, me gustaría poder leer lo que está saliendo sobre esto. Lo que sí sabemos es que el régimen está concentrando a la Policía Nacional Revolucionaria en las ciudades, y está dispuesto a dejar pueblos sin policía porque temen estos meses de agosto y septiembre y las protestas populares, y más allá de septiembre también. Así que sabemos que están concentrando PNR en las ciudades, pero también sabemos que la PNR no es completamente una cosa que el régimen esté seguro que lo va a respaldar. Hemos visto muchas protestas en las cuales los policías, que son parte del pueblo, no quieren reprimir. Y esto se da constantemente en las transiciones del comunismo. Me encantaría poder revisar esa información, Yanice, porque es una buena noticia.
Sí, la hemos recibido a través de testimonios, y en el programa que yo tengo diario, Barrio Adentro, he tenido testimonios desde dentro de Cuba de personas pues hablando sobre este tema, que me parece un tema interesante porque, bueno, uno de los pilares fundamentales del régimen totalitario es precisamente las fuerzas represivas.
Claro que sí.
Orlando, este cambio, vamos a decir, estos nuevos aires que están en América Latina, estas nuevas presidencias son importantes, pero también hay un esfuerzo por parte de otros países como México, por ejemplo, que es un país muy importante en la región, de apoyar, seguir el apoyo, y de Brasil también, aunque un poquito más débil, de seguir el apoyo al régimen de La Habana. ¿Cómo ustedes ven en la Asamblea el papel que está jugando México, por ejemplo, en este momento?
Tóxico, nocivo. El gobierno de México es malo para México, y es malo para Cuba, y malo para el resto de la región. Está en contra de la tendencia de América Latina de apoyar la libertad de Cuba. El régimen de España y el gobierno de México son nuestros grandes adversarios a nivel internacional, esa es la verdad. pero aún esos regímenes han tenido que acatar la decisión de Estados Unidos. Eso es importante. Brasil mucho menos que México. Lo que estoy notando nacionalmente es que Brasil no tiene, quizá yo esté equivocado, pero Brasil no tiene la energía a favor del castrismo que tiene el gobierno de México.
Bueno, tienen a Lula.
No es lo mismo.
No te olvides que tienen a Lula.
Sí, yo sé que tienen a Lula, pero te estoy diciendo, a nivel internacional, la agresividad que tiene el gobierno de España en defender al régimen de Cuba y la que tiene México, no lo estoy viendo por parte de Brasil. A lo mejor estoy equivocado.
Ahora, fíjate, Estados Unidos yo creo que ha mandado un mensaje también a México, muy importante. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que van a perseguir, la palabra que usó fue hunting, los van a cazar, los van a desmantelar y van a destruir el cartel de Jalisco y Nueva Generación. Y están ofreciendo $100 millones por información que lleve al arresto o a la convicción de los líderes y los asociados de este cartel. También están imponiendo restricciones de visa en 65 personas vinculadas a esto y revocando visas de los miembros de sus familias que están vinculados al cartel. Yo creo que este es un mensaje muy positivo a México, que Estados Unidos sabe perfectamente el poder que están ejerciendo estos carteles y la participación que tienen en la vida actual de ese país. Así que yo me imagino que de alguna manera tendrán que hacer lo mismo que han tenido que hacer con Cuba, ¿no? Fíjate que ya no han habido más envíos de petróleo, ya la cosa ha cambiado. Así que yo creo que Estados Unidos está mandando el mensaje por todas las partes.
Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
Vamos a una pausa aquí en este programa El Futuro Es Ya. Y cuando volvamos, continuamos hablando con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat de este encuentro que se dio este pasado 5 de agosto aquí en el Miami-Dade College.
La barbacoa, cuando se vaya la luz, mi negra. Nos vamos a desnudar.
Una de las razones por las cuales Cuba tiene la crisis electroenergética que tiene ahora con el colapso de Venezuela, no la puede sobrevolar. Yo no soy ingeniero eléctrico, pero la lógica me indica, mirando el panorama, que prepárate, yo creo que Cuba no va a tener corriente, creo que nunca más.
Quiero que me cantes un dolor antes que vuelva la luz.
La barbacoa.
Escucha o descarga todos los episodios de La Barbacoa de Pepe en estéreo y a cualquier hora en nuestro portal digital martinoticias.com.
Quiero que me cantes un dolor antes que vuelva la luz.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ya llegó. Ya está aquí. Escucha bien. El futuro.
Ese cambio comienza en el momento que dices, ya no más. Ya no más. Ese es el cambio que llevará a Cuba a su debido lugar en la historia.
Ya llegó, míralo venir, no lo sueño más y ve el porvenir.
El futuro es ya.
Ya llegó, ya está aquí.
El futuro depende de ti.
Estamos de vuelta aquí en el futuro es ya. Un futuro que hemos soñado, que hemos sufrido pensando en ese futuro de Cuba.
Pero que cada vez es más claro. Es como cuando en el cuarto oscuro están revelando una fotografía, sí. Y primero estaba muy difusa. Bueno, ya se puede ver mucho más clara.
Exactamente. Y creo que en ese sentido, pues mucha gente se está preparando. De hecho, este programa, El Futuro Es Ya, quiere decir que ya estamos ahí en las puertas de ese futuro cambio, de esa futura libertad para Cuba.
Y que ese futuro comienza dentro de cada uno de ustedes y dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Es la manera que uno lo imagina, la manera que uno lo visualiza y lo que puedes aportar a que eso se convierta en una realidad.
Sí, la otra opción es mantenerse en una desgracia permanente. Y no avanzar. Tenemos a Orlando Gutiérrez Boronat en línea y este 5 de agosto se realizó un encuentro para hablar precisamente del futuro de Cuba ahí en el Miami-Dade College. Orlando, cuéntanos un poco de qué se trató esta reunión.
Bueno, gracias por preguntarme sobre esto. Sí, tuvimos una excelente reunión de trabajo organizada por la Asamblea de la Resistencia Cubana. Venimos trabajando en el Plan de Salvación Nacional, que ya es un documento que tiene un formato, pero que vamos actualizando constantemente. Y tuvimos una sesión de trabajo con expertos en diferentes campos, en finanzas, sistema electoral, seguridad pública, la parte de cómo levantar la economía, generalmente la parte de electricidad, la agricultura, una excelente ponencia. Fue muy exitoso la reunión de trabajo. Esto se hace dentro del Plan de Salvación Nacional como contribución al marco general de unidad de las fuerzas democráticas que está matizado por el Acuerdo por la Democracia y el Acuerdo de Liberación. Estuvimos como 4 horas reunidos ahí trabajando y la verdad que no puedo señalar todas las mociones fueron tan buenas. Cuba cuenta con tanto talento dentro y fuera para levantar el país. Si el cambio es real, como dijo el profesor doctor Montoya, presidente emérito de Miami-Dade ayer, las transiciones que han funcionado son las que son radicales, van a la raíz del problema que es el comunismo, son rápidas y logran y van encaminadas a establecer un sistema abierto, democrático, con una economía abierta. Eso es lo que queremos para Cuba. No queremos un régimen híbrido, no queremos la permanencia de la constitución, no es una constitución, de la cosa esa socialista, el manual de control comunista que ellos llaman constitución. Hablamos ahí de esa transición también, de la necesidad de una... como establece el Acuerdo por la Democracia, una ley provisional constitucional que se afinque, que se refiere a la Constitución del 40. Creo que fue una sesión muy productiva, vamos a seguir teniéndola. Y lo más importante de esto es que es un trabajo dentro y fuera de Cuba. Hay talleres trabajando dentro de Cuba en este programa de salvación, también en el exilio. Estoy muy contento, vinieron cubanos expertos en sus áreas desde Los Ángeles, desde San Juan, Puerto Rico, desde West Palm Beach, desde Tampa, para participar en este foro de unidad por la reconstrucción de Cuba, y de nuevo, está dentro, o lo ponemos como contribución a este formato general de coordinación de la oposición que está matizado por el Acuerdo por la Democracia y el Acuerdo de Liberación. Pero que la verdad que quedé muy contento con la forma en que quedó esto.
Que es muy interesante porque el exilio, si bien ha sido un enemigo constante de esa dictadura, ha sido no solo una crítica, sino una solución. A mí me maravilla como en diferentes generaciones siempre ha existido el concepto de qué puede aportar el exilio a la Cuba futura. Y a mí eso me parece que es parte de eso que tú señalas, el gran potencial que hay dentro y fuera de Cuba, que sencillamente no se puede desarrollar porque hay un régimen que lo prohíbe. Hay un régimen que, como decía la descripción hoy que explicaba el vicepresidente J.D. Vance de lo que es el comunismo, lo que quieren es destruir lo que produce, y ese ha sido el gran problema.
Exactamente. De ese tremendo régimen. Tremendo punto. El comunismo comienza con esa destrucción. Lo vemos en los escritos de Che Guevara. Destruyeron a Cuba para poder dominarla. Ese fue el objetivo. Eso está tan claro ya cuando uno mira eso. Destruir toda una sociedad para poder dominarla, lo que quedaba. Lo que esa sociedad ha resistido con todo lo que tiene. Eso también es verdad. Y yo creo que el punto de partida nuestro es la República. La República que con virtudes y errores le dio a Cuba un crecimiento como nunca antes en su historia. Y esa República es el punto de partida de nosotros.
Pero eso había que destruirlo porque si no, no tenía sentido lo que querían hacer estas personas, la destrucción como método de control, ¿no? Implantar el odio, asesinar, fusilar, o sea, el control absoluto sobre ese ciudadano. Y lo peor fue convertir a ese cubano en cómplice de lo que estaban haciendo.
Exactamente.
Y quedaron generaciones marcadas por esa culpabilidad, me imagino, de haber sido parte de eso. Pero lo importante es el futuro, no es lo que pasó, es mirar hacia adelante.
Exactamente. Muy bonito mensaje, ese es el mensaje. Nosotros lo que queremos es justicia, no venganza. Queremos un país que comience y vuelva a sus raíces y se levante con fuerza.
No solamente el exilio ha sido una fuente de ideas y de apoyo a la lucha del pueblo cubano dentro de Cuba todos estos años, también ha sido el salvaguarda de la historia, de lo que pasó. Hay una cantidad de deseo desde Cuba de saber la verdad. O sea, la gente ya quiere saber qué pasó, por qué Cuba ha llegado hasta. No sé si tú has recibido, Orlando, también esa impresión desde Cuba de que la gente está buscando la historia y está buscando la verdad, está buscando la información. De hecho, estábamos comentando antes que tú entraras cómo nos están llegando hasta videos en medio del apagón nacional, la gente oyendo Radio Martí.
Yo puedo decir con responsabilidad de que dentro de Cuba hay una labor sistemática de la sociedad civil por recuperar la memoria histórica, por recuperar la república, lo que se logró, la verdad de la guerra de independencia, la verdad de la colonia. Hay una indagación sobre la historia constitucional de Cuba. Cuba tuvo excelentes constituciones. Las constituciones desde 1868 hasta la de 40 son muy buenas constituciones con una misma doctrina, que es lo que debemos enfatizar. Es una misma doctrina la que vemos en cada constitución cubana, una doctrina cubana de los derechos humanos. Y creo que a eso tenemos que volver nosotros, no a este pedazo de papel mojado que inventó el comunismo para poder controlar el país.
Hay un artículo que escribió Rafael Rojas, de alguna manera atacando el informe del Departamento de Estado y justificando o poniendo de nuevo esa imagen de la ovejita para el régimen
primero,
de La Habana.
Lo primero que dice, y de verdad que la palabra intelectual del futuro de Cuba hay que arrancarla, porque qué daño le han hecho estos mal llamados intelectuales. Lo primero que comienza diciendo que el informe del Departamento de Estado, que es un informe que todo está comprobado y hay muchas maneras de comprobarlo, que esto
es basado en hechos,
algo para el exilio cubano, para conseguir los votos del exilio. Primero hay que decirle que el exilio cubano pintó de rojo el mapa de la Florida en las últimas elecciones. Así que no le hace falta al Departamento de Estado hacer eso. Y cuando ya tú partes de una premisa falsa como esa, hoy Landau publicó una cosa en las redes que decía: a mí no me gusta contestar artículos específicos, pero tengo que contestar a este porque es un artículo que dice que él había estado en las Islas Salomón hacía 2 semanas. Ni él ha estado, ni eso es verdad, y hace todo el historial del apoyo que sí le ha dado Estados Unidos a estas islas pacíficas. Entonces, son gente que quieren desvirtuar una realidad porque quieren encajar dentro de ese mundo que ellos se han creado, el mundo académico en México específicamente, pero el artículo es abominable, por favor.
El artículo lo encontré abominable y es un apologismo del régimen, esa es la verdad.
Sí, lo que yo veo es que
un apologismo al régimen y una crítica a Estados Unidos clásicamente mexicana.
Es una crítica a Estados Unidos, pero también intenta el artículo volver a presentarnos la imagen del régimen de La Habana como una isla que
la
está
víctima,
tratando
la víctima.
Y por qué es que este informe de los estados del Departamento de Estado puntualiza hechos concretos durante todos estos años, casi 70 años, de crímenes donde han perecido, no han sido víctimas, incluso ciudadanos americanos y ciudadanos de otros países, precisamente por el nefasto accionar de esa dictadura y por las redes que tienen en todo el mundo. Entonces, este artículo trata como de tapar esos hechos y esas realidades.
Hace falta, porque imagínate, como ellos se equivocaron, quieren que aparentar, vamos a tapar esa equivocación y crear otra disyuntiva. Hay una parte en el informe que publican un fragmento de la carta de Fidel Castro a Celia Sánchez en el año 58, donde le dice: después que termine esta guerra, vendrá la verdadera guerra, mi guerra contra Estados Unidos. Cada vez más me convenzo de que esa es mi verdadera misión en la vida. O sea, cuando tú tienes a un enemigo a 90 millas que todo lo ha enfocado en contra de Estados Unidos, en hacer daño, y que todavía 3 meses antes del derribo de las torres, en Teherán, en la Universidad de Teherán, dijo que Irán y Cuba podían poner a Estados Unidos de rodillas, señores, es para que te preocupes. Pero no, cuando aquello salió, cuando pasaron las torres, yo me acordé de aquella declaración, y yo de esas cosas había guardado el cable, no estaba todavía la cosa con las redes, que es tan fácil, guardé el cable. ¿Quién tú crees que salió a desmentirme? Wayne Smith, a decir que eso era mentira. Hasta que le saqué el cable. Pero es así, para eso han vivido toda esta gente, para ser los apologistas del régimen.
Interesante, porque fue el New York Times y fueron funcionarios dentro del mismo Departamento de Estado en aquellos momentos los que auparon, ¿sí?, al propio Fidel Castro y su figura, que era desconocido en el mundo en ese momento, cuando estaba en la sierra. Su guerra era contra Estados Unidos, bueno, y Estados Unidos es el que lo dio.
¿Te acuerdas la famosa frase? Primero, cuando el corresponsal del New York Times creó la imagen esta del el Robin Hood y todo aquello, pero hay una, en los años 70 comenzó una campaña que era personas que habían conseguido su trabajo a través de las páginas clasificadas del New York Times. Decía, yo soy un abogado en tal firma, conseguí mi trabajo a través de los clasificados del New York Times. Entonces los cubanos inventaron una que decía, yo soy Fidel Castro, dictador de Cuba, conseguí mi trabajo a través de las páginas del New York Times.
Yo creo que eso hay que reeditarlo, ¿no? Sí. Para este 13
de agosto. Oye, yo quiero agradecerle a ustedes dos todo este reportaje y poder participar en este programa. Tengo que entrar en una reunión, pero estoy muy agradecido por esta entrevista.
Gracias a ti,
Orlando. Un mensaje final para la audiencia que nos escucha dentro de la isla.
Es cuando más cerca hemos estado, hay que seguir empujando, luchando, ese es el motor del cambio. Tenemos respaldo como nunca antes, y este es el momento de hacer todo lo que podamos para terminar con ese régimen, y en la Asamblea estamos trabajando alrededor del reloj los 7 días de la semana para lograr ese cambio.
Bueno, pues gracias a Orlando Gutiérrez Boronat por estar con nosotros de la Asamblea de la Resistencia y el
Gracias a ti, Orlando.
Democrático Cubano. Vamos a una breve pausa y volvemos.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salí al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Desde el presidente del comité y hoy hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía castrista.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 41 años contigo.
Seas quien seas, estés donde estés, siempre estarás a tiempo de salvar a Cuba si te lo propones.
Ya llegó, míralo venir, no lo sueño más y ve el porvenir.
El futuro es ya.
Pues estamos de vuelta aquí en El Futuro Es Ya. Y Anice, eso que tú estabas comentando de
hay una frase de que yo le escucho mucho de los cubanos en la isla, a veces cuando hacen su
lo que acaban de
la
llegar
directa o los recién llegados, dicen, ubícate. Bueno, hoy yo le contesté a Marrero Cruz, ubícate, porque él pone pero con un orgullo, 100 años con Fidel, y no tienen agua ni luz.
Exactamente.
Pero ¿en qué me estás diciendo? Bueno, con 100 años de Fidel han regresado 100 años atrás.
Venenosca, pero ellos sí tienen agua y sí tienen luz.
Sí, claro, pero la gente está cocinando con leña en la calle, bañándose bajo la lluvia, y son 100 años con Fidel, sí, 100 años de atraso.
Y cocinando con ubícate. Leña. Y cocinando con leña.
Con sí. leña, definitivamente. Ubícate, compañero, ubícate, porque imagínate...
Definitivamente, yo como siempre he dicho, ellos viven en una realidad alternativa.
Paralela, es otro universo.
Ellos viven en otro universo, por supuesto, ellos sí tienen luz, tienen agua, tienen de todo, tienen carro, tienen transporte, tienen comida, tienen medicina.
Ahí, había una influencer, me imagino, que ella dice que fue, les recomiendo que no vayan al Hotel Riviera. Ella fue porque el Hotel Riviera, que ya está todo estartalado, porque ella mostró la foto, tiene... Si tú quieres ir, eres cubano, ya puedes ir a los hoteles, pero te cuesta $20 el día para usar la piscina. Entonces ellos fueron, calcula que el salario promedio es $10, así que eso te lo tiene que mandar alguien o tienes que tener otra entrada.
Exacto, 2 meses de salario sí. para ir a una piscina.
Ella va con su familia y pagaron los $20. Cuando llega la hora de almorzar, tienes que comer allí, pero tienes que comprar la comida ahí, y es en dólares. No existe otro.
O sea, tú no puedes llevar tu propia comida.
No, y tienes que pagar la comida allí en dólares. No puedes pagar moneda nacional. Pidieron una pizza. Ella sacó las fotos de la pizza. La pizza, ella lo dijo, suela de zapato. Parece, es que no se la pudieron comer. Está ahí mordida y dejada en el plato. Entonces ella dice, no recomiendo venir aquí, ¿no? Pero como un cubano que no tiene que bañarse, está un hotel le proporciona ir por $20 a una piscina. Cuando salió una de estas nuevas tiendas, que es como una imitación de los Starbucks aquí que venden café, hablaban de todos los cafés especializados. Entonces me escribió un cubano que dice, Ninoska, me mandó mi familia $20. Y yo dije, ay, voy a llevar a mi esposa para tomarnos un café, pensando que, no sé, podíamos tomarnos un café. Cada café les costó $10, se le fueron los $20, que era el salario de un mes.
En un café. Yo creo que también la gente, dentro de esta desgracia que está viviendo, necesita tener un momento de no sé, de asueto, de paz, de tranquilidad, y por eso yo creo que busca ir a estos lugares.
Pero ni eso pueden, porque aparte de que no es costeable para muchos, el servicio es malo.
Sí,
no. Tiene que pagar en dólares la comida, y la comida pagada en dólares era una pizza que era incomible.
Hace muchos años ya que los hoteles en Cuba tienen comida muy mala.
Bueno, pero
muy, muy, muy mala.
Todavía ellos están anunciando, y el otro, el Coiba, vengan a las 10 piscinas. No, hay 10 millones de cubanos que no tienen con qué bañarse,
que
agua.
No tienen con qué bañarse, y ellos están llenando piscinas. Uh-huh. O vendiendo el agua esta con... Eso es reportaje que pusimos.
Ver, y llegar al hotel, todo el mundo con un jabón, si lo tiene, llegar ahí a bañarse, a bañar a los niños, o lavar la ropa, no
o
sé.
O en el lugar para lavar carro, sí, que botan sí. toda esa agua.
No.
Es
ahí,
vergonzoso.
Yo te digo, si mis hijos no tienen con qué bañar, si yo los llevo y me los tienen que bañar allí, ahí aunque sea presión.
En el car wash. Pero bueno, estamos viendo, estamos asistiendo en estos días, en estos meses, estamos asistiendo al desmoronamiento total de toda una narrativa.
¿Tú viste la escuela que se desbarató, se cayó así a pedazos en Remedio? Pero es que... No, yo es que no hay explicación, te lo digo. Mira, si hubiera habido un plan maestro para cómo destruir a Cuba, no lo hubieran hecho tan a la perfección como lo han hecho.
Sí, esto es una escuela que ya está, bueno, la gente se lleva las cabillas, las maderas, se lo lleva todo, los cimientos.
De algo sirve.
Exacto, estaban ya muy mal, pero ellos no pusieron nada para decir no se pueden acercar, ¿por qué no lo derribaron o lo demolieron antes? Es una cosa que cuesta vidas, y te das cuenta de la falta
no,
de...
No les interesa ni recoger la basura, que les va a... Alguien que regresó de Cuba, que tuvo que ir a ver a la familia, me dijo, el olor, la peste, el mal olor a orines, a excremento, cuando uno camina por esas calles llenas de basura, es insoportable.
Bueno, por eso la gente está quemando la basura. Yo creo que quemar la basura es una buena forma de quemar los gérmenes.
Claro, pero toda esa toxicidad que suelta ese humo, no, la claro, gente está
se con, lo está tragando.
Con asma, con tos, con los ojos. Es que no, es un callejón sin salida.
Exactamente. Y yo creo que el pueblo cubano se está dando cuenta de eso. Bueno, nos queda un minuto de programa. Hemos abarcado bastantes temas hoy. Y esperamos que nos sintonicen el próximo lunes
aquí. Y como en el siempre, un mensaje de esperanza. Nada dura, nada es eterno. Y ese amanecer lo vamos a ver y lo vamos a disfrutar. Y nos vamos a dar el gran abrazo entre todos los cubanos.
Dios va a querer eso muy pronto. Bueno, nos despedimos. Gracias a Teudis Giró en los controles y a Alejandro Sáez Bazán en la producción. Nos despedimos hasta el lunes.
Bien. El futuro depende de ti. Ya llegó, ya está aquí. El futuro depende de ti. Ya llegó, míralo venir. No lo sueñes más, vive el porvenir. Futuro sin represión, sin barrotes, sin prisión. Libertad con dignidad, pan, trabajo y corazón. Futuro sin basura, sin límites impuestos, no promesas vacías, no discursos huecos. Futuro posible, no imaginación, se construye en la calle con sudor y decisión. Futuro visible, futuro con luz, agua limpia en la mesa, respeto en la voz de tú. No esperes permiso, no mires atrás, la llave está en tu mano, nadie la va a soltar. El primer paso es tuyo, no mires al ayer, si caminas despierto, el cambio va a nacer. Cambio va a nacer. El futuro es ya, ya, ya. Ahora es aquí, es contigo, es sin miedo.
Ya llegó. Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.